mañana. Actualidad con Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 9 minutos de las 10 de la mañana y continuamos tras la tertulia de un criterio propio y nuestro avance informativo, pues también avanzando en todo lo que es la mañana de Radio Sintonía. Son de hoy viernes, día 12 de noviembre. Y hablamos hoy con la oposición, en este caso el grupo de Coalición Canaria, en el Ayuntamiento del Oliva. José Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, Santiago, ¿qué tal?
¿Qué tal estamos?
Muy bien, muy bien. Con ganas de venir, que hacía tiempo que no veníamos.
Muy bien, pues aquí estamos. Hemos sobrepasado ya la mitad de la legislatura, hemos sobrepasado ya el meridiano, y en este caso, bueno, pues corresponde hacer un poco balance de estos 2 años. El primer año quizás pues con los cambios y demás en el municipio, pero corresponde ya hacer un balance. ¿Cómo se observa la actividad política en el municipio de Oliva por parte de Coalición Canaria?
Bueno, nosotros llevamos ya año y medio desde que salimos del ayuntamiento. En ese año y medio hemos tratado de seguir con nuestra forma de ver la política en general, no solo la forma de gobernar, sino también de hacer oposición, de mantener la coherencia, de mantener la credibilidad, que para nosotros es fundamental, no caer en hipocresías de asuntos que lo veíamos de una manera cuando estábamos dentro, pues ahora desde fuera verlos de otra simplemente por llevar la contraria y por ponernos de frente en algunos temas. Seguimos intentando eso, mantener esa confianza que en las elecciones de 2019 nos dieron los ciudadanos, dándonos 7 concejales, dándonos como la fuerza más votada, pues mantenerlo. Es evidente que estando en la oposición la presencia no es la misma, pero sobre todo manteniendo nuestros valores, nuestra unidad en el grupo, nuestra cercanía con la gente, es lo que estamos intentando, mantener, que sigan manteniendo esa confianza con nosotros, que sigan sintiendo que para cualquier problema, aunque ahora con menos herramientas para solucionarlos, pueden seguir contando con nosotros, y eso es en lo que estamos centrados ahora.
Bien, el ayuntamiento llevaba la responsabilidad de Economía y Hacienda precisamente en el ayuntamiento, y bueno, pues en este caso les tocó pasar la oposición en un momento más dulce. Ya venía siendo un momento dulce porque crecía con ustedes el presupuesto del Ayuntamiento de Oliva, crecía de una forma exponencial. Pero claro, llega este año que estamos acabando y se permite por parte de Hacienda, se abre el portalón y en este caso se permite el uso de remanentes, con lo cual si ya se mantenía el nivel de presupuestos altos con el que habían salido ustedes, bueno, pues en este caso se ve reforzado. ¿Cómo se evalúa ese volumen de dinero? ¿Cómo se evalúa ese momento económico que vive Oliva?
Bueno, nosotros, como bien dices, partimos en 2017 cuando llegamos al presupuesto de 18, en 2019 lo pasamos a 31 y nos fuimos en 2020 con esos 31 millones que era el cambio importante que ha tenido el ayuntamiento estos últimos años para poder acometer todo ese tipo de inversiones y mejorar los servicios que tanta falta hacían. Y ahora desde fuera estamos siendo testigos cómo se están ejecutando todas esas cosas, todos esos planes, esos proyectos que nosotros iniciamos, estamos siendo testigos, contentos además de cómo se van ejecutando, sean las aceras del Cotillo, sean temas más internos, que yo recuerdo que aquí precisamente hacía mucho hincapié en uno de los presupuestos, no recuerdo en cuál, es que era un año vital para ordenar la casa. Creamos plazas de técnicos que el ayuntamiento, como prácticamente todas las administraciones, tenía carencia. Y se ocuparon esas plazas que se crearon en 2019 hace relativamente poco. Esas cosas las estamos viendo desde fuera con la satisfacción de saber que en su día iniciamos asuntos importantes y al mismo tiempo con la preocupación de ver de alguna manera la oportunidad perdida de estas posibilidades, como bien dices, por tener las reglas fiscales suspensas. De hacer más cosas y sobre todo ya no por decisiones políticas de los actuales, sino porque estamos teniendo que llevar a pleno uso de remanente para pagos de sentencias, para intereses de demoras, propiaciones de terrenos, cosas que vienen de hace muchos años y lamentablemente estamos llevando a pleno, además de alguna inversión y algunos asuntos a mejorar, pero el gran peso de las inversiones está yendo en ese sentido, en ejecución de sentencias, en pagos de intereses, y es una pena. No estamos centrándonos echarle la culpa a los actuales, porque son cosas que vienen de hace más tiempo, pero estamos desaprovechando una oportunidad por la situación de la oliva de siempre, ¿no? Ya nos pasó a nosotros, que tuvimos que pagar un montón de millones de sentencias que venían de años anteriores, y lamentablemente esta posibilidad que están teniendo el resto de ayuntamientos, el propio Cabildo, para ejecutar mejoras, nosotros en gran parte, el ayuntamiento está teniendo que usarlo para seguir arreglando cosas.
Y lo que queda, ¿no?
Y lo que queda, lamentablemente.
Porque todavía queda hasta juicio pendiente por celebrarse de pasada legislatura, antes de estar ustedes y luego con el cambio. Uh-huh. O sea que, desgraciadamente, el ayuntamiento, bueno, se hablaba siempre de 19 planes parciales indebidamente, o que estaban anulados, indebidamente aprobados, y por tanto, además de sentencias que ya se acumulaban en ese momento. Claro, eso es un lastre importante. Eso es lo que hace que en algunas ocasiones ustedes voten con el grupo de gobierno. Bueno, en alguna ocasión pues ha llamado la atención de que algunos del grupo de gobierno se abstenga. Uh-huh. Y ustedes voten con la alcaldesa y su grupo, ¿no?
Bueno, fue un caso en particular, no tiene nada que ver con sentencias y problemas del pasado, sino fue para el contrato de servicios en la mejora de la limpieza y el mantenimiento de los colegios del municipio. El ayuntamiento tiene unas 10 limpiadoras para todos los colegios del municipio y es insuficiente totalmente. Nosotros en su día iniciamos esos pliegos que iba, lo contamos también aquí en su momento, la mejora en los servicios de los colegios, la limpieza viaria de los pueblos que complementaban el contrato que tiene Fomento en la zona de Corralejo y la jardinería, ese gran contrato que era el más ambicioso que no nos dio tiempo a adjudicar, y ahora sacaron solamente el lote de los colegios. El grupo de gobierno no estaba de acuerdo, lo llevaron a pleno sin estar de acuerdo y nosotros, aun teniendo la posibilidad de tumbarles un punto, que parece que es lo que tiene que hacer la oposición, de que da igual que sea, que hay que votarlo en contra, o si ves la posibilidad de tumbarles un punto, pues hacerlo, decidimos ser coherentes y si era algo que nosotros, en lo que creíamos, lo que hablaba al principio, algo en lo que creíamos y que trabajábamos cuando estábamos gobernando, ¿por qué no apoyarlo cuando estábamos en la oposición, si es algo que entendemos que es importante para el municipio, algo como tan importante como la limpieza de los centros donde van nuestros hijos a estudiar?
Bueno, en este caso lo cierto es que la situación es complicada, pero también se han podido hacer avances, ¿no? O sea, se elogia mucho en las redes, nombraba ahora mismo el tema de jardinería, y se elogia mucho en las redes el cambio o limpieza que se está dando. Es una zona, sobre todo Corralejo en concreto, y luego la dispersión de los distintos pueblos, es una zona complicada en materia de jardinería, en materia de limpieza, en materia de ornato y en materia de seguridad inclusive, ¿no?
Sí, bueno, yo tenía, sí, esta discusión la he tenido con el concejal de limpieza, es decir, nos llamaba la atención que vendieran ciertas mejoras cuando los servicios son los mismos. Nosotros lo que siempre hemos entendido es que, oye, no es que se esté limpiando más, sino que se está ensuciando menos. Estaba el municipio vacío de gente. Es normal que se ensucie menos, es normal que aparenten las calles más limpias. Eso no significa que haya mejorado los servicios, porque en ese momento era cuando precisamente había que prepararse para ahora, cuando vuelva toda la actividad, que no vuelva a pasar lo que nos está volviendo a pasar, que se ven las calles sucias. ¿Ahora qué es? ¿Que han bajado los servicios? No, sino que se ensucia más, hay más gente y de ahí el cambio. Es algo parecido a la discusión que tenemos con el concejal de jardines con las palmeras. Está muy bien, se ha invertido un montón de dinero con empresas externas para hacer ciertas mejoras, está muy bien, pero al mismo tiempo no vamos a tener, porque no han sido capaces de todavía sacar ese contrato de jardinería que tanto hemos hablado, y el mantenimiento después hay que hacerlo, y no se puede hacer todo el mantenimiento por contrato menores, por lo que ya sabemos de la ley de contratos, y al final va a ser un problema, y ya se está viendo en algunas zonas, palmeras que se vuelven a morir, y los esfuerzos que puede hacer el concejal y el personal, si no tienen ese mantenimiento, las inversiones después se van a pique.
Hay un tema que ha surgido en prácticamente todas las instituciones, el Cabildo está ahora en medio de ella, que es el tema de las ayudas a pymes y autónomos. El Cabildo va en un proceso muy lento, va a salir, nos decía ayer la consejera de Hacienda, va a salir en este caso la nueva resolución al efecto, y por tanto, bueno, pues se pretende que antes de que acabe diciembre estén las más de 1,000 solicitudes aceptadas, estén resueltas. Esto también se planteó en el municipio de La Oliva, aparte de lo que es el gasto en servicios sociales, que se incrementó de una forma abrumadora con todo el tema de COVID y posterior, ¿no? Pero ¿cómo está la situación de...? Porque aún siendo los municipios que menos han sufrido, sin dejar de hacerlo, de que menos han sufrido la situación de turismo cero, porque, bueno, han tenido una entrada extra, la situación de los autónomos y de las pymes es realmente importante, ¿no?
Es una quizás de las críticas más fuertes que tenga el grupo de gobierno, este retraso en las ayudas de la primera resolución, es decir, de la primera convocatoria. Como dice, el Cabildo se encuentra ya en la segunda y ya ha sacado las primeras resoluciones por bastante dinero. En este sentido, no hemos sido en todo este tiempo, digamos, tan críticos con la concejalía. Lo hemos sido ya un momento, pero no es algo en lo que hayamos machacado tanto, porque al principio de la pandemia estábamos nosotros aún dentro con la moción de censura presentada, pero sin celebrarse, y se empezó a hablar de este tipo de ayudas, que era algo extraordinario, y todavía no estaba todo el mundo pues empezando a explorarlo. Nosotros dejamos unas bases que seguramente cuando nos fuimos todavía llevaban muchas modificaciones, y sí es cierto que la concejala de Hacienda se ha encontrado con un montón de problemas internos, externos, ella lo ha explicado aquí, es lo mismo que ha pasado en el Cabildo, pedir informes, Gobierno Canarias, Ministerio, bueno, una locura. Y esa parte, bueno, aunque el retraso haya sido importante y las empresas lo estén sufriendo, por una parte no hemos sido tan exigentes porque bueno, también entendíamos, por empatizar un poco, que ya había hecho casi todo lo posible, ¿no? Y ahora se ha retrasado en el siguiente punto, que ya no es del área de Hacienda, sino de desarrollo local, que es la resolución, el análisis de esas solicitudes y la posterior resolución. Ahí es donde se ha retrasado, ya había una resolución definitiva y lo último que había era para presentar las altas a terceros de las empresas y aún no se ha pagado y las empresas siguen sin cobrar. No olvidemos esos 800 euros que habían en las bases nada más desde la primera convocatoria. Y bueno, hay un enfado generalizado porque no puede ser de otra manera. Aunque sea poca cantidad, seguramente 800 euros les ayuden.
Pero si está pendiente, si ya están todos pendientes de acta tercero, es que está preparado para pagarse, ¿no?
Exacto.
O se debe entender que está preparado para pagarse.
Sí, sí, sí. Por eso no entendemos, pero eso ya desde hace algún tiempo, entonces no entendemos que ese último trámite haya tardado tanto.
Bien, lo cierto es que se acaba el año y eso está dentro del ejercicio de este año. Se corre el peligro, por la experiencia, se corre el peligro de que todo ese tipo de ayudas se acaben el 31 de diciembre, o sea que no se pueda ejecutar el próximo año porque corresponden a este presupuesto, o se retrase más.
No, con que ya estén adjudicadas a cada beneficiario es suficiente, que ese punto ya está. Lo que sí que se va a perder, ellos habían puesto unos 400.000 euros, que de los cuales van a ejecutar menos de 300, y habían llevado una modificación de crédito al pleno de 1 millón de euros, algo que yo le decía, oye, estará muy bien la intención, pero si con estas bases ejecutamos 300.000, no porque pongamos 1 millón los vas a ejecutar, vas a tener que modificar las bases para cambiar de criterio, como se hizo en el Cabildo, que se aumentaron las cuantías máximas, se añadieron a las medianas empresas para poder ejecutar más dinero, porque por mucho que pongas, si las bases son las mismas, las empresas son más o menos las mismas, vas a ejecutar lo mismo. Y era lo que les decía, está muy bien, los vamos a apoyar, pero tendrán que modificar las bases, y eso sí que no sea ello. Entiendo que podían estar esperando a la experiencia de esta primera convocatoria, pero no van a llegar, a eso sí que no van a llegar ya, modificar bases, y ese 1 millón de euros que tenían para este año, no es que se pierde, porque el dinero que se gasta no se pierde, pero no lo van a poder ejecutar este año, ni lo van a poder llevar al siguiente.
En este caso, hablando en clave política, bueno, en materia, y antes que comentaba que bueno, por temas para aprovechar para el municipio, y pro del municipio, pues hay ocasiones en que hay que votar a favor, pudiendo apuntarse un tanto de bloqueo, ¿no? Y en este caso, políticamente, bueno, se comenta, se dice, se rumorea de que hay conversaciones constantes, pero además multibanda en ese municipio. O sea, la coalición no abandona su idea de tomar el gobierno o volver al gobierno, porque bueno, en este caso ya no cabe moción y salvo que rodara mucha gente, y en este caso sería incorporación. ¿Esto qué es de cierto en todo lo que se comenta? Porque claro, hay un hándicap ahí. Quien gobierna ahora, la alcaldesa, es una persona que gobernaba con ustedes y que posteriormente con el resto de los grupos les presenta a ustedes una moción de censura. ¿Qué hay de movimiento político, si lo hay, en el municipio de Oliva?
bueno, teorías y rumores se han escuchado en todos los sentidos, porque es normal, y lo cierto es que nosotros estamos en la oposición. En ningún momento hemos tenido la posibilidad de volver a entrar a gobernar, no hemos tenido una posibilidad real. Está claro que nosotros, al ser la fuerza más votada, siempre entendemos que tenemos que estar dentro del gobierno, pero ni ha sido posible ni creemos que lo vaya a ser de aquí hasta final de legislatura. En cuanto a los contactos con el resto de partidos, siempre desde que salimos hemos intentado mantener conversaciones, ya no para buscar fórmulas de entrar, sino de conversaciones normales que podemos tener con los portavoces de los otros partidos en referencia a asuntos importantes del municipio, expedientes que van a pleno, y hemos intentado algo que no teníamos cuando estábamos en el gobierno. Por ejemplo, cuando estábamos en el gobierno no hablábamos con el Partido Socialista que está en la oposición, no hablábamos con En Marcha, no hablábamos con, no teníamos ese contacto que ahora sí tenemos, y te digo, no para buscar tanto opciones de entrar, sino para tener esa comunicación más fluida, y que desde un punto de vista más político, lo que tenemos claro es que no nos puede volver a pasar lo que nos pasó esta vez, es que el objetivo de todos es ya la coalición canaria. Y en ese sentido es en el que también estamos trabajando. En algo muy importante que yo se los digo varias veces en conversaciones con ellos, que para nosotros es vital mantener esa confianza, como te decía antes, de la gente, pero también de los otros partidos. Para nosotros es importante que los partidos confíen en que si firmamos un acuerdo o damos una palabra, se cumpla. Y eso es en lo que intentamos. No intento en privado sacarte algo para después usarlo en pleno y quedar por arriba en un debate. No, estamos intentando tener buenas relaciones con todos los partidos, porque también entendemos que es lo normal. Una cosa es que discrepemos y discutamos, y otra cosa es que podamos tener comunicación.
Bien, óigame, en estos últimos días, la pasada semana concretamente, se celebró una manifestación en Puerto de Rosario por el Rally de la Oliva, por los rallies en general, pero en este caso el detonante principal fue el Rally de la Oliva. ¿Es una cuestión municipal, es un problema del ayuntamiento? Porque nos sorprende que luego en la manifestación pues esté el presidente del Cabildo, el consejero de turismo del Cabildo. ¿Es una competencia municipal? Porque lo que me han dicho es que la competencia es cabildicia. Por tanto, ¿qué es lo que impide que después de más de 30 ediciones no se pueda celebrar el Rally de la Oliva a última hora?
Miren, en primer lugar, me pareció correcto que los responsables del Cabildo, tanto el presidente como vicepresidente segundo y la vicepresidenta primera Lola García, hayan ido a dar la cara a la manifestación y que expliquen desde el punto de vista del Cabildo qué es lo que ha pasado. Pero ni mucho menos le hemos echado en cara nada al ayuntamiento por esta situación. De hecho, el año pasado pasó algo parecido, es decir, la gente estaba preparada incluso para ver tramos en algunas zonas, y el mismo día del rally se enteraron de que se suspendían ciertos tramos y solo se pudieron realizar dos. Esta vez pasó algo parecido, pero con más antelación, y decidieron suspender el rally. Esto ha sido un debate de estos días también desde el punto de vista interno nuestro, y de informarnos y de buscar cómo se le puede dar la vuelta, porque está claro que es un sector importante, no solo por la afición a estos eventos, sino por todo lo que genera alrededor, ¿no? Como cualquier evento deportivo que hay en el municipio. Y es complicado porque si bien el Cabildo puede hacer, como explicaba el presidente ese día, de modificar parte de sus ordenanzas donde transitan los quads, los buggy y demás, para hacerlo también para las pruebas a motor, hay otra legislación que no es del Cabildo, Renatura, Zona Cepa y demás, que no puede cambiar el Cabildo. Entonces, ahí es donde hay que buscar, por parte de las administraciones, tanto del Cabildo, del Ayuntamiento y de la propia escudería y los pilotos, la alternativa que nos permita realizar los eventos, porque para mí sería un error que nos enrocáramos en querer tumbar una legislación que no depende de nosotros y que va a ser imposible que lleguemos a eso, y creo que lo que tenemos que avanzar es en adaptarnos, ¿no? Que podamos seguir salvando lo que tradicionalmente se ha hecho, pero los tiempos cambian y tenemos que buscar la manera entre todos de adaptarnos, porque es un argumento que usamos mucho, el de es que siempre se ha hecho. Claro, pero es que hay un montón de actividades que siempre se hacen y ahora no se puede. Desde el punto de vista lógico, es la carretera de donde pasan un montón de coches al día, pues parece lógico.
Corralejo-Cotillo.
Por ejemplo, parece.
Es un tramo muy, muy significado dentro del rally.
Claro, por eso te digo, parece lógico que, como si pasan tantos coches al día, no podamos hacer una prueba o dos o incluso tres al año, que en principio no debería impactar, pero la legislación así lo recoge, y quizás el futuro lo que nos va a llevar a esa legislación es, más que a autorizar las pruebas a motor, pues a limitar el acceso rodado de otros vehículos, ¿no? Probablemente eso es lo que nos vaya pasando, y sería un error también pues mentir o dar ciertas esperanzas, que hay algunas cosas que son sencillas cuando en realidad no lo son. Para mí es un tema complicado. Nosotros siempre hemos apoyado este tipo de actividades. De hecho, a día de hoy hay una subvención nominada para el Rally de la Oliva, porque la presupuestamos nosotros en 2019 y se ha ido manteniendo, no sé si de algo más de 20.000 euros, quiero recordar, y hemos apostado por esto. Pero hay que ser consciente que tenemos una legislación superior que va a ser complicado modificar. Lo que esté en nuestra mano, tanto el Cabildo como desde el Ayuntamiento, aunque no estemos gobernando, lo apoyaremos y trataremos de solucionarlo. Pero entiendo que tiene que ir por los dos lados, adaptarnos en lo que podamos a la legislación y al mismo tiempo los recorridos modificándolos hasta que encontramos que estas pruebas vayan a poder seguir realizándose.
Y no tiene nada que ver con COVID, ni tiene nada que ver. Lo que pasa es que hay situaciones contradictorias, porque tiene que ver, usted lo ha nombrado, con zona cepa, zona de especial protección, y en este caso, bueno, pues al parecer se está preparando una modificación que abarca mucho más suelo todavía en la Oliva, mueve suelo, libera una parte, pero ocupa mucha más en toda la zona de Tindaya, esa zona por ahí, y por tanto se va a ver mucho más restringido de uso el suelo de la Oliva. No entiendo cómo el Cabildo ha sacado ahora esa ampliación o posibilita el que puedan moverse los cuadros, cuando bueno, lo que va a hacer la legislación es acotando aún más el uso del suelo por ese tipo. Y después la contradicción es quizás el que ve que se celebran pruebas de bicicleta y pasan 3.000 personas por todo ese suelo, pisándose el suelo, rodándose el suelo, y luego el rally, que tiene una o dos pasadas, pues no, se impida y el tráfico continúe. O sea, eso son contradicciones que realmente nadie las ha explicado hasta ahora, ¿no?
Son contradicciones que ni siquiera yo, que quizás no estoy tan familiarizado con esas limitaciones más medioambientales, cuesta explicar porque no tienen esa lógica. Pero no quiere decir que esas carreras de bicicleta o incluso las que tienen a pie tienen sus restricciones y tienen sus problemas. Bueno, para dejar claro, la Consejería de Medio Ambiente hace su informe, que en el caso del rally fue favorable, pendiente de lo que dijera el órgano ambiental, que son técnicos, que es un órgano autónomo, que no depende de las órdenes de ningún político, digamos, es quien toma esas decisiones. Pero no quiere decir que las carreras de bicicleta o a pie no tengan su... Pasaba el otro día veíamos el ejemplo de la carrera del sable, pasaba en una parte de la zona cepa que no se podía pasar porque anidaban a y como no hay árboles, anidaban en el suelo, y bueno, una serie de condicionantes ambientales que no iban a permitir por lo menos esa parte. Pero como le digo, es difícil de explicar y ahí es donde tiene que estar esa parte más medioambiental de ponernos de acuerdo, sentarnos por aquí sí, por aquí no, vamos a intentar entre los dos, esto es posible, esto no, y sobre todo no caer en eso, esto sí es posible cuando en realidad no lo va a poder ser.
José Rodríguez, por propia experiencia, bueno, pues me imagino que siguiendo como sigue la política de su municipio, bueno, pues en esta fecha la mentalidad de un concejal de Economía y Hacienda estará centrada en los presupuestos, ¿no? Y en evaluar, aunque toca en el momento del cierre de liquidación lo mismo, pero sí ir evaluando cómo se va a cerrar el año y en qué nivel de ejecución van a llegar esos presupuestos, pues. No creo que haya mayor fracaso para un concejal de Hacienda, no fracaso propio, pero sí que se refleja en su trabajo, que hayas estirado al máximo el dinero que tienes y luego ver que no eres capaz, el resto de los compañeros no son capaces de gastarlo, ¿no? Bueno, en esa diatriba se debe estar en estos momentos. ¿Ustedes cómo se plantea afrontar esos presupuestos? ¿Con una alternativa?
Sí, nosotros, bueno, depende de la participación que nos den. Ya el año pasado votamos abstención porque no se atendieron ninguna de nuestras peticiones, pero aún así es un año peculiar porque igual que el año anterior siempre tienen el argumento de esto no lo dotamos tanto como queremos, pero tenemos la posibilidad el año que viene también de usar los remanentes para prácticamente lo que queramos, exceptuando capítulo 1 y demás. Entonces, con ese argumento es más complicado, ¿no? Porque siempre van a tener esa posibilidad real, y nos está pasando como con el Cabildo ahora, ¿no? Se preparan los presupuestos pensando también en esa nueva herramienta, ¿no? Efectivamente, la ejecución también se desvirtúa por toda la cantidad de remanentes que han inyectado este año. Van a ejecutar dinero porque han pagado un montón de sentencias importantes y demás, y estaremos atentos. Hace ya algún tiempo que no recibimos ese estado de ejecución. Aunque sí es verdad que hay unas áreas que gastan más que otras. Nosotros hemos votado en contra algún suplemento de crédito, porque ya no solo la cantidad, sino la forma. Entendemos que hay un montón de servicios que se están pagando más caros de lo que quizás se debiera, y en algún caso les hemos criticado que están incluso hasta tirando el dinero, por decirlo de alguna manera. Están ejecutando cosas que igual no son tan necesarias. Pero bueno, estaremos atentos a ver cuál es el nivel de ejecución. En los presupuestos, nosotros siempre, y así se lo hemos hecho llegar a la concejala de Hacienda y a cualquiera de los compañeros, si hay algo que por nuestra experiencia no consideran que nos deben consultar o que nos deben, sin problema, hemos siempre intentado ayudar, y si nos dan participación propondremos lo que consideremos. Pero como te digo, este año tienen la herramienta extra de que después de la liquidación, en primer trimestre o cuatrimestre del año, van a poder usar remanentes para prácticamente lo que quieran.
Sí, el llamado superávit, ¿no? Que realmente es la incapacidad para gastarlo.
Bueno, depende cómo se mire, no tiene por qué. Remanente también viene de años anteriores.
O realmente todo el trámite administrativo imposibilita, como se justifica de todas las administraciones, trámite administrativo imposibilita que aquello que comienzas a trabajar al principio de año acaba el año y no has terminado todavía de obtener permiso o tener consultas. ¿Tan farragoso está siendo el tema?
Es farragoso, y porque sobre todo hay veces que no solo depende de ti. Uno de los debates que estamos hablando el otro día lleva al ayuntamiento desde hace 2018, que empezamos con eso, a utilización de costas para la regulación de los sectores deportivos en las playas, para el tema de los chiringuitos, las hamacas y demás, que iba todo un mismo proyecto, las canchas que habían por la Riu, que es algo que nosotros hemos criticado al grupo de gobierno, porque nosotros era algo que queríamos hacer. Estamos esperando permiso de costas, y ellos lo hicieron sin nada, y de ellos salieron incluso los ecologistas hablando del tema. Y sigues esperando y no llega, y después resulta que te falta algo y te llega, y otra vez a esperar. Al final no depende de ti muchas de las cosas y se retrasa todo. La falta de personal, sí es verdad que es un mal de todas las administraciones, sobre todo en algunos puestos clave, y bueno, por experiencia propia, que nos quedamos sin interventor, sin secretaria, sin técnicos de contratación durante meses, sí es verdad que las cosas se retrasan, pero ahí está la imaginación de los que están gobernando para darle la vuelta, pedir la ayuda necesaria, convencer a quien tenga que convencer para que deben ayudar y ejecutar. Nosotros partimos ese presupuesto 2019, recuerdo, con esa subida tan grande, contentos por lo que era, pero al mismo tiempo dijimos, a ver cómo ejecutamos esto, porque no teníamos los contratos adjudicados, era una subida, acabamos de subir, y al final pudimos ejecutar más de un 90%, ¿no? Pero sí es verdad que no es sencillo, y más que el porcentaje de ejecución, que ahora se desvirtúa por esa cantidad de remanentes que inyectas al presupuesto, que hacen que los porcentajes se desvirtúen un poco, la cantidad que ejecutes es vital. Si el Ayuntamiento de La Oliva no consigue ejecutar entre 30 y 35 millones, entonces sí que es un fracaso.
Claro, lo que pasa es que hay tantas subvenciones en todas las instituciones, hay tantos acuerdos, colaboraciones y demás, que el tema se diluye, lo que es la ejecución del presupuesto, y al final te tienes que parar a mirar lo que es todo, realmente inversión u obra, ¿no? Exacto. El capítulo 7, si no me equivoco.
6, 7.
Bien, en este caso, bueno, el presupuesto está, la situación la veremos ahora cuando se liquide, se prepara el nuevo. Ustedes, si tuvieran que eso, o entre las sugerencias que vayan a plantear, ¿cuáles son los temas que les reclama la ciudadanía, o que ustedes han observado en los que tendría mayor incidencia su aportación?
Bien, nosotros uno de los motivos por los que votamos abstención en los anteriores era porque con este argumento de esto no lo pongo y lo pongo más adelante, entendíamos que tenía que ser al revés. Era el caso de las ayudas a las empresas. Nosotros decíamos, póntelo en el presupuesto inicial, por lo menos una parte, que se vea que es la intención, que es lo prioritario, y después lo suplementas y buscas la manera más adelante. Y decidieron empezaron a hacerlo de la otra manera, ¿no? No lo pintaron al principio, sino que lo dejaron para más adelante. Eso, enmarcar esos criterios que digan qué es lo importante realmente, ¿no? Que en ese sentido es en el que vamos a seguir. No sé realmente qué quieren hacer para el año que viene, si de verdad van a querer sacar una segunda convocatoria con los problemas que les ha dado esta, o lo quieren dejar aquí, no lo sabemos, pero en ese sentido creo que es en el que hay que seguir. Seguramente tengan que presupuestar un montón de compromisos que han adquirido este año, porque ya el presupuesto no solo se hace en noviembre o en octubre cuando uno empieza a redactar, sino lo estás haciendo durante todo el año cuando estás adquiriendo una serie de compromisos que ya vas a tener que pintar en el presupuesto. Sacar un contrato de seguridad, el tema de los colegios, hay un montón de contratos, licitaciones de inversiones que ya están adjudicadas o para adjudicar que van a tener que pintar. Por eso te digo, ya hay, no van a tener tanto margen para jugar. Y nosotros, como digo, la parte personal, que quizás sea la más importante, no estamos limitados, depende de las vacantes que les queden jugar, si entendemos que un puesto en contratación es más importante que uno en cualquier otro departamento, como hicimos el año pasado, que propusimos crear trabajadoras sociales y no nos lo atendieron. Y después los servicios que hemos hablado siempre, limpieza, jardinería, son vitales. Evidentemente servicios sociales, pero eso no es una discusión para nadie. Es primero quien te da las necesidades y esos son los primeros que atiendes y después adaptas el presupuesto a eso. Entiendo que ellos lo hacen exactamente igual. Y a partir de ahí, las inversiones que ya están caminando, el pueblo del Cotillo está ejecutando, terminando de ejecutar el primer lote de aceras que dejamos adjudicado antes de irnos y se está ejecutando ahora, y dejamos en redacción un proyecto que ya ellos adjudicaron y que es más de un medio millón de euros que también va a dar ese cambio en la imagen de las aceras, que es una de las demandas y de los problemas más grandes que tiene el Cotillo junto con los asuntos del agua, que va a dar otro cambio al pueblo. Habían presupuestado este año plaza en Parque Holandés, que venía, creo que lo explicó aquí la alcaldesa, de una donación de un terreno de alguien, y de eso no sabemos que se haya avanzado nada, no sé si lo seguirán apostando por eso. Retiraron del presupuesto la plaza de Tamaragua, que estaba más avanzada y estaba pendiente modificaciones en el planeamiento para poder ejecutarla. En ese sentido, a ver qué borrador nos presentan y decidiremos. Y por supuesto, como siempre mantenemos, si consideramos que tiene poco margen de mejora o que nos atienden algunas de nuestras sugerencias, y no tendremos ningún problema en apoyarlo, por supuesto.
Claro, estamos en una legislatura media extraña, ¿no? Entró sí. Mucha gente nueva, en algunos lugares una oposición, a romper constantemente, en un tono más agrio que cualquier otra cosa, más que constructiva. Y bueno, ustedes mismos, cuando son desalojados de la alcaldía, del gobierno, bueno, pues arrancan en oposición y luego se ve una moderación distinta, ¿no? De colaborar, de participar, de aportar lo que yo entiendo que debe ser una oposición constructiva. O sea, han tenido que modular, han tenido que pensarlo, porque está pasando en toda la isla de Fuerteventura.
Yo creo que lo hicimos un poco al revés. Cuando salimos tuvimos un perfil un poco más bajo, porque claro, la situación
sí, quedaron noqueados de entrada.
No, lo pensamos, salimos con fuerza, pero fue algo pensado y acordado dentro del grupo. Es decir, estábamos en una situación crítica en la isla. No creíamos nosotros que nuestros vecinos del municipio lo que necesitaran de nosotros como oposición fuera un mayaque constante al gobierno. Yo entiendo que en ese momento, y por la gente con la que hablamos, que lo que esperaban de nosotros era lo contrario, que intentáramos ayudar. Fuimos capaces, que es algo que habíamos dicho.
Máxime cuando ha comentado la cantidad de temas que se quedaban pendientes para que se ejecutaban, ¿no?
Claro, que al principio era...
O sea, que eran copartícipes de...
Claro, era prácticamente imposible para nosotros en si queríamos mantener la coherencia, que no siempre pasa, pero era prácticamente imposible para nosotros no votar a favor la mayoría de los puntos que iban al pleno, porque sabíamos de qué iban, si creíamos en ellos, ¿por qué lo íbamos a votar? Bueno, y como te digo, creo que salimos de otra manera, salimos con un perfil más bajo de colaborar y de no dar caña, pero porque lo hablamos, lo consensuamos. Oye, no es esto lo que creemos que entiende que necesita la gente de nosotros, nos mantenemos. Después ya poco a poco sí que fuimos cada vez subiendo un poco el tono y siendo más exigentes cuando ya empezaban ellos a tomar sus propias decisiones y perdían un poco la inercia de lo que nosotros llevábamos. Sí, es verdad que ahora últimamente quizás no estamos en ese tono tan crítico, pero no, nosotros seguimos siendo igual de exigentes y en los plenos hemos tenido discusiones acaloradas y con la alcaldesa, con los concejales, siempre desde el respeto, por lo menos de nuestra parte, pero seguimos siendo exigentes y, como te digo, al principio nos los tomamos de esa manera y poco a poco fuimos elevando el tono, pero no fue... La verdad es que siempre he dicho que estoy orgulloso del grupo, que ahora ya al principio éramos jóvenes y ahora somos jóvenes, un poquito menos, cada vez menos, pero al mismo tiempo ya tenemos la experiencia de trabajar en la administración y trabajar momentos muy complicados que nos han hecho madurar, y fuimos capaces de tener la madurez siendo jóvenes, de que no nos llenara el rencor y caer en eso, en criticar todo y a todos y ser capaz de amoldarnos a lo que queríamos, que era la necesitaba la situación, incluido que sea apoyar al grupo y al partido que nos ayuda el gobierno, ¿no?
Sí, pues en definitiva estás hablando del bien o el mal del municipio, o sea que es lógico que se intente mantener esa coherencia.
Es lógico, pero no siempre pasa tampoco.
No, es lógico, pero efectivamente brilla por su ausencia en la mayoría de las ocasiones, y más en esta legislatura tan convulsa que hemos tenido. Pues José Rodríguez de Coalición Canaria La Oliva, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos una vez más y hasta siempre.
Muchísimas gracias a ti.
Saludos. Nos quedamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida continuamos con ustedes. Abrimos nuestra línea gastronómica, La Despensa, con Carmen Gumpierre. Saludos.